En Radio Nacional de Colombia, las historias de Diana Uribe. Viaje por las ferias y fiestas de Colombia, segunda temporada. Hoy, Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Con el apoyo de Señal Memoria.
Buenas. Hoy vamos a hacer uno de los platos fuertes de las grandes fiestas, de las más tremendas, el Petronio Álvarez. Vamos a volver al Pacífico colombiano y nos vamos a meter con una región todavía más grande, que es el Chocó biogeográfico, que nosotros estuvimos comentando cuando estábamos haciendo la serie de las regiones. Estas historias de ferias y fiestas se deben combinar con la serie de las regiones que hicimos en la temporada antepasada, porque todo tiene que ver con todo. Entonces, ese Chocó biogeográfico, que es un espectro cultural y natural de una diversidad enorme, es el que nos va a inspirar para el Petronio, porque tenemos que meternos con uno de los puntos más importantes de nuestra espiritualidad, uno de los puntos fundamentales de nuestra construcción de identidad, lo tengamos claro o no, la africanidad. Esto es una fiesta afro y es el mundo africano en Cali. Entonces, ¿cómo es que vamos a llegar a tener una población afro tan grande en Cali? ¿Y cómo es que esa población va a tener una representación musical tan impresionante y tan fantástica? La historia, como viene de todas las historias de las comunidades afro, está acercada por la tragedia. Como diría Malcolm X, hablando de la llegada de los pueblos africanos a América, nosotros no llegamos en la Pinta, la Niña y la Santa María, llegamos deshidratados en cadenas para ser vendidos como esclavos, para ser esclavizados. En el siglo XVI se introdujo uno de los elementos más macabros, dantescos, aterrador. Uno de los horrores históricos aún no suficientemente reparado, ni lejanamente reparado, el comercio triangular. El comercio triangular era una forma que se inventaron en un principio los portugueses y luego lo siguieron todos, los ingleses, los franceses, los españoles, los holandeses, que era tomar a las personas como mercancías. Las esclavitudes que habían existido en la antigüedad eran esclavitudes relacionadas con la deuda o relacionadas con la pérdida de una guerra, pero no con una raza ni para siempre. Y a pesar de ser esclavitudes, que siempre serán una forma terrible de servidumbre humana, no le quitaban a la persona su carácter de ser humano. El capitalismo mercantil le va a quitar a las personas provenientes de África su carácter de seres humanos y los va a convertir en mercancías. Y se llama comercio triangular porque de todas partes conseguían billete. Del África traían a las personas esclavizadas, de América, se lleva para allá el azúcar o los productos de la minería. Es decir, toda el recorrido del barco estaba produciendo enormes dividendos. Cuando estas personas van a ser esclavizadas, estamos hablando de más de 12 millones de personas que fueron traídas a América en condiciones de esclavitud. Venían de Angola, venían los Zamú, los Lucumí, los Biafra, son apellidos que son testimonios de esto. Venían de lo que hoy es Angola, Ghana, Mali, Camerún, Congo, Nigeria, y llegaron a todo el continente. La gente que venía de Mali, muchos de ellos terminaron las plantaciones de Estados Unidos y son el origen del blues. La gente que venía de Benin llegarían a Haití, ellos harían el souk. La gente que venía de Nigeria serían en su mayoría Yoruba, ellos harían el wawanko. Cada uno de ellos fue traído en las condiciones más aterradoras, porque al sacarlos de su mundo original en África, se les quitó el territorio, el hábitat, la historia, la lengua, la religión, las costumbres, la familia, todo lo que había constituido su mundo, de pueblos que fueron civilizaciones enormes, de los reinos de Mali, de Carne en Borno, los reinos de Gran Zimbabue, los reinos de Ghana, fueron invisibilizados para traer a una parte de la población humana a constituir una forma de extraer y hacer una gran cantidad de dinero. Ese es el origen de las comunidades africanas en el Valle del Cauca, en el Chocó biogeográfico y en toda la América. O sea, vienen en unas condiciones aterradoras, vienen fundamentalmente para la minería. De acuerdo con los oficios que realizaban en África, fueron traídos para realizar esos oficios acá, teniendo en cuenta sus expertices y sus habilidades. Entonces fueron traídos acá en las zonas de minería y fueron traídos para un trabajo brutal, absolutamente brutal, y tuvieron que adaptarse a unas condiciones de adversidad inimaginables, desde todo punto de vista inimaginables y permanentemente peligrosas. El encuentro con las comunidades indígenas les dio un punto de apoyo para poder entender la selva, para poder entender la geografía. Y hubo un reino conjunto que se llamó el Reino Sambo de Esmeraldas, de una embarcación que se hundió en las costas del Ecuador y que creó una comunidad con los pueblos indígenas que lograron una autonomía frente a la corona, o una cultura cimarrona, como hemos visto, cimarrona, es decir, aquellos que huyen de la institución de la esclavitud para buscar su propia libertad, que se dio a través de palenques. Hay toda una forma de habitar esta situación tan terrible. Ellos se van a adaptar a los instrumentos musicales que puedan producir o encontrar en el Nuevo Mundo. Las comunidades africanas están completamente codificadas musicalmente. Su manera de vivir es a través de la música.
¿Quieres saber cómo se investiga un crimen paso por paso? Acompaña a Santiago Gamboa y al investigador Andrés Sandoval en Crónicas de la Noche Roja, podcast ganador del Premio Simón Bolívar de Periodismo 2021. Escúchalo en www.rtbcplay.co o en tus agregadores de podcast favoritos.
Entonces ellos encuentran en la música aquello que no se les puede quitar. Les quitaron todo, todos los nombres, la religión, las creencias, pero no les podían quitar la música, porque la música la tienen en el alma. Estos pueblos van a llegar en situación de esclavitud a Colombia, como llegaron en el resto de América, como llegarían en cantidades y durante un tiempo prolongadísimo en el Brasil. Y van a hacer una alquimia que indica una grandeza enorme. Y es que todo el dolor, toda la tragedia, toda la barbarie a la que fueron sometidos, le hicieron una alquimia y la convirtieron en música. Y la música fue su respuesta por todo el horror al que fueron sometidos. Y esa música nos ha inspirado y nos ha enriquecido y nos ha fortalecido a lo largo de todos estos siglos. Y en esa música de lo que se va a tratar el Petronio, ni más ni menos, estamos hablando de herencias profundas, de ancestros poderosos, de tiempos tremendos y de unas convivencias con unos pasados históricos que en Colombia tienen unos baches muy grandes todavía. Pues porque teniendo en cuenta que nosotros nos vamos a reconocer como un país multiétnico y pluricultural en 1991, es decir, a poquitos años de terminar el siglo XX, y que la ley 70 que reconoce los derechos a la africanidad es del 93, es decir, faltaban 7 años para que se acabara el siglo XX, para que empezara el siglo XXI y que para pasaran los primeros 2000 años de un país que para entonces ya tenía 200. Entonces la deuda es grande y está todavía cruda. De todo esto hablamos cuando hablamos del Petronio, porque todo tiene que ver con todo, ¿eh? Entonces por eso estamos hablando de diversidades que exceden el territorio mismo, son mucho más grandes. El Chocó biogeográfico es una cosa que la podemos mirar desde Panamá hasta Perú. Lo mismo que cuando estuvimos hablando del mundo sanandresano, estábamos hablando de San Andrés, Providencia, Santa Catalina, Corn Island en Nicaragua, Bluefield en Nicaragua, Limón en Costa Rica, Bastimento y Bocas del Toro en Panamá. Pues aquí estamos hablando de un reino que va desde Panamá hasta el Perú. Entonces, en ese reino hay una parte que está en el Pacífico colombiano. Y esa parte que está en el Pacífico colombiano se va a ligar con el Valle del Cauca. Estamos hablando de una cuenca que viene del Darién, de todas partes, pero esto se va a ligar con el Valle del Cauca en el momento, primero por la minería, y segundo, en el momento en que se abra el puerto de Buenaventura. Cuando el puerto de Buenaventura se abre, el eje gravitacional de Cali deja de ser su relación con las ciudades del interior para ponerse de cara al puerto de Buenaventura. Y es ahí cuando empieza el ocaso también de Barranquilla y de Bocas de Ceniza, porque se va a desplazar hacia el Pacífico, digamos, la generación enorme de riqueza. Y la famosa carretera al mar, que es lo que va uniendo el valle con Buenaventura. Entonces, estos pueblos que habían venido y habían atravesado las junglas, que habían traído sus saberes, que habían traído sus conocimientos de medicina, saberes y conocimientos que hasta hace muy poco fueron a ser considerados como parte ancestral de nuestra cultura, estos pueblos que se adaptaron a una de las naturalezas más megadiversas del planeta Tierra, estos pueblos que trajeron sus instrumentos musicales, los construyeron, crearon todo este mundo, van a llegar acá. Y una vez que lleguen acá, van a empezar a nutrirse de las expresiones a las que puedan traducir su música, despojados de todas sus lenguas y de todas sus formas, entonces ellos van a empezar a tocar la marimba. La marimba es un instrumento ancestral que no solamente viene del Pacífico colombiano. En cada una de estas fiestas siempre hay un lugar donde dicen que se originó algo y lo juran, ¿no? Y se originó en todas partes y a la vez nosotros decimos que la marimba es nuestra, pero Ecuador dice que es nuestro, Guatemala lo jura, México también lo afirma. Total, es afro y viene de todos estos mezclas y de todos estos pueblos.
¡Suscríbete!
Las marimbas, un xilófono hecho del tallo del chonto y de la guadua, que está en las riberas del Pacífico colombiano, desde Guapi hasta el Chocó. Entre otras cosas, son unos destinos gastronómicos de dar al árido, ¿no? Porque esta gente come unas cosas, una gastronomía maravillosa. Entonces, cada uno de estos instrumentos va a dar un registro que es diferente. Hay registros graves, hay registros del bordoneo, del marimbeo, hay registros agudos, hay un registro de tiplero o de requinto, y estas se interpretan normalmente colgadas al techo, pero se hacen sobre soportes adicionales. Todo esto es un mundo, el de la marimba. La marimba es empleada por los conjuntos que llevan los nombres de los instrumentos, y la marimba es la que te da la melodía. O sea, tú sabes cuál es el ritmo por la marimba. Ella es la que te dice qué es lo que estás escuchando. Hubo épocas en que desempeñaban contextos religiosos o sociales. Se utiliza para la celebración del curulao o del conunao, que es la fiesta más destacada del Pacífico, y se bailaba a final de la colonia en las danzas de las bogas, y hay imágenes bien importantes en donde se representa la marimba, y sobre todo en las provincias de Barbacoas, en lo que es actualmente Nariño. Yo tuve la oportunidad de ir a un museo de la música en Burkina Faso, y ahí es donde se veía cómo es que se distribuían todas estas sonoridades. Entonces, a la marimba se le llama el piano de la selva. En Burkina Faso uno veía como las coras son instrumentos de cuerda que se utilizan en Burkina Faso y en Mali. En Mali puede haber más de 12 diferentes clases de coras y de gunís. Las percusiones eran mucho más propicias de las zonas donde había ganadería, las flautas de las zonas donde había juncos alrededor de los grandes ríos, y en el norte, donde estaba la influencia árabe, ya habían las darbucas. Entonces ellos tienen toda una musicalidad con la que vienen y que van a traducir en contacto con estas tierras, esta geografía, el mundo indígena, los instrumentos europeos, para construir una musicalidad absolutamente prodigiosa y que se va mezclando con todos los pueblos. De África vienen pueblos muy diferentes, con lenguas muy distintas, con historias musicales muy, muy, muy diferentes. Y se van a encontrar para construir culturas comunes en un ambiente absolutamente peligroso y hostil. Y se van a encontrar con los pueblos originarios y se van a encontrar con los pueblos europeos. Y todo eso va a construir una musicalidad que es un relato ancestral de todo lo que les estamos contando, de todas las historias de donde ellos vienen. En África los tambores son la forma de comunicación, son salvamentos. A través del tambor dicen si alguien está perdido, si alguien lo vio pasar. Todo eso se comunica a través de los tambores. Los tambores son un lenguaje. O sea, todo es un lenguaje. La danza es un lenguaje también. Las trenzas son los mapas a través de los cuales se orientaban en la ruta cimarrona, en la ruta para construir los palenques, cuando huían hacia la selva profunda para poderse orientar. Las trenzas generaban formas de mapas. La musicalidad es toda una forma de trance, de éxtasis, de resistencia, de comunicación. En el caso, por ejemplo, del blues, de la gente de Mali que llegaría al blues, ellos para poder trabajar en las plantaciones tenían que cantar, porque si no, no podían trabajar. Y resulta que como no podían cantar en una misma lengua, porque venían de muchísimas lenguas, entonces empezaban con sonidos guturales que empezaran a crear algún tipo de conjunto. Por eso el blues tiene tanto hum. Eran los hummings. Entonces, esto va pasando por todo el continente. Y esto va pasando por el zouk haitiano, por el guaguancó cubano, por todos los ritmos, por el samba. Esta es la parte que corresponde a la historia nuestra. Pero es una historia mucho más grande. Y es una historia que se va mezclando con nuestra propia historia. Entonces, pues va a pasar lo que pasó en muchas partes de la América, que hay una invisibilización de esta cultura. Va a pasar que esta cultura, que pasó de ser minera a ser hacendataria y a trabajar en los cañaduzales y a generar una gran cantidad de trabajo en los ingenios azucareros, va a pasar que esta cultura que crió a los niños y a las niñas va a quedar invisibilizada durante mucho tiempo en el relato colectivo y en las músicas, a pesar de que suenen todos y lo llevamos en la sangre, no se reconocía como tal. Entonces, hay un momento cuando ya empiezan, digamos, a crearse por lo menos elementos que empiecen a mostrar. Hay pioneros como Rogelio Velázquez Murillo, como Manuel Zapata Olivella, que empiezan a confrontar una visión mayoritariamente blanca mestiza, que es solamente parcial de nosotros como país. En todas las ferias estamos hablando de las tres raíces. Todo el tiempo se nos atraviesa el mundo indígena, el mundo afro y el mundo europeo. Pero el mundo indígena y el mundo afro, y sobre todo el mundo afro, ha habido que visibilizarlo porque era un relato que quedaba escondido detrás del mundo blanco. Entonces ha habido toda una construcción para visibilizar esto. Y aquellos que son, digamos, los reyes de nuestras ferias y fiestas, a los que toca hacerles un homenaje especial, porque nos lo vamos a encontrar en todas partes: Lucho Bermúdez y Pacho Galán.
Apréndete mi jueguito, yo sé que te va a gustar. Se juega con dos palitos, al dale que no le da. Y si fallas en tu chance, dale pin, dale, dale, dale pin, dale, 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 dale.
El Inquisidor es un periódico sensacionalista al borde de la quiebra, pero las primicias sobre los crímenes de un asesino en serie lo mantienen con vida. ¿Podrá el poeta descubrir quién es el romano misógino y salir con vida?
Dos periodistas muertas, un redactor, si a eso se le puede decir redactor, desaparecido.
RTVC Play presenta la segunda temporada de El Inquisidor en el formato El Cubo, una serie original interactiva nunca antes vista en plataformas de streaming. Al mejor estilo de un videojuego, podrás descifrar pistas y obtener recompensas para descubrir al asesino.
Esto es una obra de arte, gato. Una obra de arte hecha con pedazos de otras obras de arte.
Ingresa a www.rtvcplay.co y descubre si la verdad no es más que una mentira bien contada.
La quimbumbia se coloca al centro del redondel. Con el palito en la mano, te tiene que dar muy bien. Y si fallas en tu chance, dale, quin, dale, 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 quin, dale, 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 dale.
Quimbo, quimbumbia, la quimbo, quimbo, quimbumbia.
Lucho Bermúdez y Pacho Galán van a llevar los ritmos afrocolombianos del Caribe a los grandes salones de los principales bailes del país, y en esa medida van a empezar a trabajar la visibilización de la herencia afro. Además, esto, digamos, que nosotros aquí lo vemos. Yo estuve en una parte del sur de Mali que se llama Sikasso, que dentro de lo musical que es Mali, hay una capital musical de Mali, que eso ya es una redundancia, que se llama Sikasso. Ahí uno ve a la gente bailando y es exactamente lo mismo que ver bailando a la gente del Pacífico colombiano. Cuando yo entré en contacto con los pueblos del África Occidental, reconocí todas las raíces, reconocí la cultura, reconocí todo el mundo de donde venimos, y me di cuenta que ese mundo es tan fuerte y tan poderoso que existe y subsiste por encima de todos los efectos de los relatos de donde no quedaron incluidos, de toda la manera como se les ha arrinconado a los pueblos que tienen realmente la mayor fuerza musical. Y estamos hablando de ferias y fiestas musicales. Entonces, estos son los duros de la dureza. Entonces, de la parte de todas estas manifestaciones musicales en la herencia colombiana viene el porro, el mapalé, que no se podrían entender sin toda la influencia africana. Y nos vamos a encontrar en este mundo africano con Leonor González Mina, con Totó la Momposina, mamacita, con Joe Arroyo, con Delia Zapata Olivella en las danzas, con Hansel Camacho, con Jairo Varela, los Niches, con el grupo Niche Guayacán, Chop Kid Town, herencia de Tembiquí, que ellos además se dieron a conocer en el mundo porque se ganaron un Petronio. El peso africano en nuestra música, incluso en nuestro movimiento. Nosotros tenemos un movimiento inherente, los colombianos, y ese movimiento es afro, ¿sí? Ese movimiento no es una cultura indígena propiamente, porque el movimiento indígena es distinto y no es europeo. Intente poner a un europeo y bailar salsa, y baile salsa usted, y verá que usted se puede mover. Usted se puede mover porque hay una cantidad de africanidad en usted, así de simple. Y nosotros somos una cultura de baile. Los colombianos somos particularmente una cultura de baile y eso nos distingue en el mundo entero. Viajamos con el ritmo en las caderas, nacemos bailando, inclusive en todas las diferentes diversidades de nuestras culturas y pisos térmicos, y eso es africano.
A mí no me estresa. Creo que tráfico de influencia. De gente que sin decencia quiere verte de carencia, porque la envidia es mala. La gente sale con vaina rara y problemas traen balas. La próxima vez te doy en la cara. Por darme tu pecado envenenado, te llevo en la mano.
La mano de mi bolsillo no me vas a tumbar. Con ese cuento tan viejo no me vas a robar a otro perro con ese hueso. Te abro por la boca y allí no ponen yeso. Dice que produce más que quien, que mejor. Está viendo que lo que te doy es puro sabor. Si algún día te llame sonero, que eres peor que político embustero. Toma.
Yo no me como ese pecado, así sea.
Entonces, en este contexto, Cali se va volviendo la capital del Pacífico. Y aquí nos vamos a encontrar con lo que habíamos estado narrando de la Feria de Cali. Cuando Cali se vuelve una ciudad moderna, cuando empieza a funcionar el puerto de Buenaventura, cuando Cali empieza a crecer, cuando Cali empieza a mirar hacia el Pacífico, empieza a tener otra aproximación diferente, porque ya no es la mirada hacia Popayán, ya no es la mirada caucana, sino es la mirada hacia el mundo pacífico, que vienen de la mano con la modernidad. Entonces, cuando empieza a hacerse la Feria de Cali, que hicimos todo el capítulo acerca de la Feria de Cali y cómo esto le va a dar toda la vida a la ciudad, y la Feria de Cali pues va a estar metida con la salsa, y la salsa, en cambio, también es afro. Ahí en ese momento, Cali empieza a darse cuenta que es una ciudad negra. Cerca del 50% de la población está compuesta por descendientes afro. Y eso le va a dar un sabor, y le va a dar un ritmo, y le va a dar una posibilidad histórica infinita, maravillosa. Entonces empieza a hacerse necesario el reconocimiento del mundo afro en los festivales, pues porque está ahí, a ver cómo se está moviendo usted, esos son ritmos afro, ¿sí? Simple y llanamente. Entonces, cuando empiezan estos cambios de proyecto de país con la Constitución del 91, con la Ley 70, empiezan a crearse las condiciones culturales para visibilizar una historia que había estado oculta durante tanto tiempo, y esa historia nos la vamos a llevar para las fiestas. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Germán Patiño poco antes de que murieran, y él me contaba que en un principio habían hecho una antología de autores vallecaucanos y de compositores vallecaucanos, y todos eran blancos. Él dijo: no, esto está completamente parcial aquí, pues ¿cómo así que no hay autores afro si la musicalidad más grande de acá es afro? Entonces se dio a la tarea de empezar un acto de visibilización de toda la cultura y la música del Pacífico colombiano, que es abrumadora. O sea, visibilizar esto es simplemente ceder ante la evidencia absoluta del caudal musical tan impresionante que tenemos en el relato afro de nosotros como país. Entonces, visibilizar es una manera, pues, de hacer simplemente caso a lo evidente. Entonces empieza la idea de crear este festival. Primero, para reivindicar la ciudad de Cali con su historia, conservarla como un puente entre el interior del país y el Mar del Sur. Segundo, reconocer la importancia de la población afrodescendiente en la conformación de la cultura vallecaucana, que eso es absolutamente esencial, porque nosotros tenemos como una especie de barrera, digamos, que es la cordillera, y detrás de la cordillera está el litoral pacífico, que es lo que le digo que es el Chocó biogeográfico. Entonces hay unos abismos tajantes. entre la cultura de la cordillera y la cultura del litoral. Pero esos abismos son precisamente los que las ferias y las fiestas pueden allanar, porque las ferias y las fiestas son las que tienen el poder de hacer eso. Sí, ellas son las que tienen el poder de convocar cosas que de otra manera no hemos podido resolver, pero que bailando sí nos ponemos de acuerdo. Porque hay un acuerdo fundamental en Colombia alrededor del baile y la fiesta. O sea, en eso sí tenemos un relato conjunto de país. Todos nos podemos organizar para rumbear y eso lo hacemos divinamente. Llueva como llueva, pase la guerra, pase el conflicto, que en estas comunidades ha sido particularmente cruel y despiadado. Pues a esta gente le ha tocado muy duro el abandono, el conflicto, la guerra, el narcotráfico, todo ha golpeado estas comunidades. Y lo único que a nosotros nos pone de acuerdo para la foto es el baile. Entonces, en el único lugar donde nos vamos a encontrar todas estas historias con una nueva narrativa y una conformación de la cultura vallecaucana es en el Festival del Petronio Álvarez. Entonces, este es un acto simbólico y un reconocimiento al músico de Buenaventura, Patricio Romano Petronio Álvarez Quintero, lo cual es muy bonito, porque fíjese que muchísimas de las fiestas tienen reconocimientos a estos grandes personajes, a Francisco Girene en el Festival de Ovejas, a María Varilla. Sí, tenemos personajes que iluminan nuestro camino hacia las fiestas. Y tiene su nombre, Patricio Romano Petronio Álvarez Quintero, vivió entre 1914 y 1966. Las primeras versiones empezaron a llevarlas en el centro de Cali y se fue llevando por el teatro al aire libre, Los Cristales, pero luego no, luego una tutela los obligó a trasladarse a la Plaza de Toros de Cañaveralejo hasta el año 2010. En el año 2011 se realizó en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Y desde el 2012 se realiza en la Unidad Deportiva Panamericana hasta el 2015, que entonces se va a realizar en la Unidad Deportiva de Alberto Galindo. O sea, va cambiando de sitios, pero la rumba y la gozadera sigue igual. A nivel musical, el Petronio se divide en cuatro categorías. El conjunto de marimba, la mamacita, la reina, la tremenda, la chirimía, el conjunto de violines caucanos, y la modalidad libre. En esto de la modalidad libre es donde han salido los grandes talentos como Chopky Town y Herencia de Timbiquí, que son, digamos, como nuestro pasaporte a la inmortalidad a través del Pacífico. O sea, si hubiera algún reino, diríamos que nosotros venimos de donde vienen ellos. Entonces, lo primero fue una gran muestra musical que se convirtió en una cita de toda la afrocolombianidad del Pacífico. En el Petronio también hay eventos gastronómicos. La gastronomía del Pacífico es una cosa del otro mundo y hay regiones particularmente prolíficas como Coquí en el Pacífico. Esos son donde están las grandes escuelas de cocina de estas mujeres con esos sabores del Pacífico. Esto tiene eventos gastronómicos, tiene eventos académicos, tiene eventos artesanales y culturales, y es la socialización del preparado del biche, que es bien importante porque el biche es un licor destilado que tiene un origen distinto y tiene unas posibilidades diferentes de gozadera. Está también la tomaseca, el curao y otros. Y bueno, estos son mundos que tienen una gran cantidad de saberes. También son los mundos de las balsámicas. Las balsámicas son unos preparados de plantas y a veces de animales en biche. o también se pueden hacer en ron, o también se pueden hacer en aguardiente, pero generalmente son en biche. Eso tiene unos poderes curativos enormes. La balsámica se usa para todo. La balsámica se usa para la salud, para los pulmones, para la sexualidad, para la vitalidad. Tiene un conocimiento, porque es que esta gente está manejando saberes muy importantes, plantas, poderes grandes que traen desde el África y que han desarrollado en todo el tiempo en que están acá. Esos saberes se dan a conocer en el Petronio. Mientras ocurre el festival, hay muestras gastronómicas y hay toda una muestra sobre la cultura, trajes típicos, sobre la historia de las trenzas en las mujeres, sobre las artesanías, sobre la orfebrería, que necesaria y trágicamente son tan diestros en ella, porque fue la razón por la que fueron traídos en medio del dolor. Eso hace que sean unos orfebres y que las artesanías tengan. Ellos transforman todo dolor en arte y eso los hace grandes, grandes y poderosos, porque logran la alquimia de convertir las tragedias en maravillas de música, de artesanía y de gastronomía. Es una forma de sublimar los mayores dolores de la historia y convertirlos en riqueza. Es un espíritu verdaderamente poderoso del que estamos hablando, es un espíritu superior en muchos sentidos, porque es capaz de transformar la espiritualidad en algo profundo y poderoso en su alquimia del dolor y el arte.
Y aquí te dejo mi cariño, y aquí te dejo mi sentir, y aquí te dejo mi esperanza, todo eso para ti. Y a ti te entrego mis temores, y a ti te entrego lo que fui, y a ti te pido los perdones por lo que pude y nunca di. Pero no olvides que te quiero con mis penas, con mis miedos, y nunca olvides quién te canta tiene un corazón sincero. Yo esta tierra, porque conozco mi lugar, porque conozco el sentimiento, por eso te vengo a expresar. Y aunque en la vida todo pasa y siempre todo cambiará, aquí yo guardo una esperanza para volver a comenzar. Pero no olvides que te quiero con mis penas, con mis miedos. Y nunca olvides quien te canta tiene un corazón sincero.
Oye.
Entonces también hay el arrullo del barrio que está organizado por Nidia Góngora en su casa. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que después de que se acaba la parranda, todo el mundo se va para la casa de Nidia Góngora. Y allá hacen el arrullo. ¿Qué es el arrullo? El remate de la fiesta. ¿Qué es el remate de la fiesta? Pues lo más bacano de todo, el after. Con los alientos que le quedan, hay que continuar rumbeando. Y entonces se van para la casa de Nidia Góngora, que abre de puerta en puerta. Y ahí la gente va de casa en casa bailando y escuchando las marimbas y los tambores. Y esto es uno de los momentos cumbres. Y en las últimas décadas, cuando Cali ha recibido todas las grandes diásporas de las comunidades afro que les han cruzado encima todos los factores, el desplazamiento, el abandono social, la búsqueda de nuevas oportunidades económicas, todo, o sea, una gran cantidad de tragedias y de carencias y de precariedades y de abandonos, ha hecho muchísimo más grande la población afro en Cali porque genera diásporas. Entonces, esa diáspora ha hecho que muchos de estos barrios se conviertan en colonias y cada una de esas colonias trae su propia ancestralidad. Nos contaban en Quibdó que cuando llegaron esos desplazamientos también por la violencia y por todo el conflicto del Bajo Baudó y del San Jorge y se hicieron en las orillas de Quibdó, trajeron ancestralidades que los quibdoseños habían olvidado con el tiempo y les volvieron a revivir sus antiguos y maravillosos saberes. Entonces, esta gente, al llegar en estas condiciones a Cali, van a crear colonias, y cada una de esas colonias trae una tradición, y cada una de esas tradiciones trae una memoria, y cada una de esas memorias trae una nueva manera de habitar y de vivir que es muy antigua. Y esa es la forma en que se rompen los estigmas de la violencia. Este festival se transmite por la televisión pública, por Telepacífico. Y este año va a venir una cosa muy bonita, porque no solamente vienen del Valle del Cauca, vienen las comunidades afro de todo el Pacífico, vienen de Nariño, vienen de Chocó, vienen de todas partes. Esto aglutina todo el mundo afro. Y este año van a venir con sus banderas. Y cada uno va a desfilar con las banderas de las comunidades de donde vienen. De esa forma se va a visibilizar aún más la diversidad y la cantidad de gente que está viniendo de todas partes. Vienen con sus cachés. ¿Se acuerda que cuando estábamos en las fiestas de San Pacho nos contaban que el atuendo, el disfraz, ellos lo llaman caché? Y en las fiestas de San Pacho el disfraz le dicen a la carroza. Entonces van a venir todos con sus banderas y con sus atuendos, que para estos efectos y viniendo del Pacífico llamaremos su caché. No solamente en los pueblos mencionados, sino en todas las regiones. Anteriormente, estas poblaciones y estas comunidades solamente se televisaban en forma de tragedias, de inundaciones o de violencia, que es lo mismo que pasa con África. La idea de mostrar el África solamente a través de visiones desgarradoras y trágicas es una forma de desconocer la valía de un pueblo y de mantenerlo en una situación de sometimiento mediático. Eso se reproduce también con las comunidades del Pacífico. Hay un relato de su valoración mediática a través de mostrarlo solo en la tragedia, y también a través de las formas como se han repartido sus territorios de formas completamente arbitrarias, como también se hizo el reparto del África. Son historias paralelas. Lo que pasó con los europeos en África y lo que ha pasado con los pueblos afro en América, porque esto no es solamente nuestro, es, digamos, este es el pedacito que nos corresponde de la historia, pero esa historia se ha repetido mil veces en todas partes. ¿Qué es lo que hace el petróleo? Rompe esa narrativa. Rompe esa narrativa y muestra la grandeza que hay detrás de eso. Y entonces Cali se vuelve la capital negra de la nación pacífica. Y esto empieza a generar una identidad que va más allá de las fronteras departamentales y de las fronteras nacionales, por lo que les digo del Chocó biogeográfico. Entonces el petróleo es una narrativa distinta de Cali. Es una identidad de doble faz, porque es una narrativa donde la ciudad se ha convertido en el centro de muchísimas narrativas de país. Hoy el petróleo es un referente musical a nivel nacional y se está volviendo cada vez más importante a nivel internacional. Hoy el petróleo es un territorio de paz, es una propuesta de relato de ciudad distinto. Cali se pone en modo petróleo, así tal cual. Dice que dos de las grandes fiestas que nosotros tenemos son de Cali. O sea, desde la Feria de Cali, que no es poca cosa, y a la que le dedicamos su tremendo programa, hasta el petróleo, que es la otra cara de la musicalidad de los caleños, que es una cosa desbordante. Y Cali se pone en modo petróleo y se vuelve una ciudad pacífica, festiva, alegre, sin importar las cantidades de biche que se tomen durante las fiestas. La fiesta siempre ocurre en paz.
De la fiesta de la genia, todos nos encontramos en la fiesta de la genia.
Petronio es un milagro musical, es un milagro narrativo. El Petronio es un punto altísimo de encuentro de las africanidades, de la gozadera, de la vida. El Petronio tiene en el 2022 a Brasil como país invitado, y eso son palabras mayores. Porque al llegar los brasileros con esa mano de música que ellos tienen, con su mundo de carnavales que saben hacerlos como los dioses mandan, pues esto se junta el hambre con la gana de comer. O sea, se junta la riqueza del petróleo con los tesoros del Brasil, y esto es de dar alaridos. Entonces, esto no se puede poner más bonito. Esto no se puede poner más chévere. Susana Vaca, una mujer maravillosa que ha hecho un trabajo de una vida entera para visibilizar las comunidades afroperuanas en un Perú donde la fuerza del relato indígena de los incas y donde el peso de haber sido un virreinato tan importante durante la época de la colonización española ha invisibilizado al pueblo afro a niveles increíbles. Susana Vaca ha pasado su vida visibilizándolos. Susana Vaca va a venir. Y van a venir los brasileros y el Petronio mismo. Ya es un canto a la vida y a la herencia y a la identidad y a la alquimia y a la espiritualidad y a la vida. Y eso somos capaces de hacer nosotros en las fiestas. Por eso las fiestas son los mejores de nuestros relatos. Porque ahí sale lo mejor de nosotros. Ahí es donde realmente expresamos esa madera musical y maravillosa de la que también estamos hechos, aún en medio de los conflictos que hemos vivido a lo largo de todas estas historias. La fiesta siempre puede más, la fiesta siempre es más grande, y la fiesta del Petronio es una de las más grandes de todas. Entonces, desde los espacios de la africanidad, de Lucumí, de Biafra, desde las llegadas en los tiempos terribles del comercio triangular, desde la alquimia de convertir el dolor en música, desde los saberes ancestrales, desde la gastronomía, desde la música, desde la soberana marimba, desde toda la capacidad de musicalizar el universo para llegar a ser una fiesta que sea sublime por el encuentro de todos los saberes y de todos los sonidos. En la narración, Diana Uribe. Para ustedes, feliz domingo. Este programa contó con el apoyo de Señal Memoria, financiado por Mintic, control técnico de Miguel Ángel Torres Vega, dirección y narración Diana Uribe, el equipo de trabajo de DianaUribe.fm, Diana Suárez, Arturo Jiménez, Milena Beltrán, Daniel Schwartz, que lo introducimos en nuestro relato con mucha alegría. En la edición y musicalización, Eduardo Corredor Fonseca, de Rueda Sonido. Para este programa contamos con el apoyo, con el relato de Ronald Mayorga, secretario de Cultura de Cali, y de Ana Lucía Raffo, que quiso compartir con nosotros su amor por el Petronio y quiso estar con nosotros en su relato, y es parte del equipo de Petronio y quiso venir a contarnos sus historias. Agradecemos infinitamente a todos ellos que nos nutran con su experiencia de vida y de música y de organización.
¡Hola, pañuelito Harry!